la Argentina. Particularmente la gestión del gobierno nacional está en línea el analista político Raúl Aragón. Raúl, el gusto de saludarte. ¿Cómo estás?
¿Cómo están ustedes? Muchísimas gracias por llamarme.
Bueno, desde tu mirada de analista político y también hombre que permanentemente también monitorea las encuestas, las que hace tu consultora y las otras, ¿cómo podrías ir definiendo este momento del gobierno nacional, la marcha de su gestión, los problemas que está enfrentando y las respuestas que está dando?
Bueno, en general como un momento tremendamente difícil, de muchísima complejidad, si querés después repasamos las principales variables de esa complejidad, y con un grado de éxito en la gestión, que yo te diría en una escala de 7 a 10, de 1 a 10, más o menos un 8, ¿no? No estoy hablando de la intención, estoy hablando a resultados, digamos, entre 8 y 9, ¿no? Es una muy buena gestión, es un muy buen resultado, considerando la dificultad de la situación, porque uno tiene que encuadrar el éxito de una gestión en el contexto en que esa gestión se está desempeñando, ¿no? Si no, no es justo.
Claro, efectivamente. Esto implica, de alguna manera, separar la capacidad de respuesta, por ejemplo, que tiene el presidente Alberto Fernández, y la valoración que hace la sociedad de lo que significa el resto del gobierno.
Claro. Mira, hay que tomar dimensiones distintas. Una es el éxito o el fracaso, si querés, o el desempeño en cuanto a la gestión de la crisis de la pandemia. Esa es una dimensión que hay que mirar por separado. En ese sentido, cuando a la sociedad le preguntamos cuál es su opinión sobre la gestión que está llevando adelante el presidente Alberto Fernández en medio de la crisis, respecto de la crisis, es mayoritariamente aprobado. Un 87% la califica entre muy buena y buena, digamos, una calificación positiva de 87% frente a una calificación negativa de 3%. Quiere decir que en general la sociedad está valorando positivamente la gestión de Alberto Fernández frente en la dimensión de la crisis. Ahora, después hay medidas específicas de esta crisis. En un estudio anterior, el que estás mencionando, preguntamos medida por medida. Algunas tienen más de 90% de aprobación. Por ejemplo, el cierre de las fronteras, el cierre de las escuelas, ese tipo de medidas. Después, en este último estudio, preguntamos el acuerdo con la prolongación de la cuarentena, ese 87% cae 10 puntos, cae a 77%, lo cual sigue siendo, en términos estadísticos, una frecuencia de aprobación altísima, ¿no? Ahora, si uno pregunta después por la calificación de la gestión en general, más allá de la crisis, incluyendo la gestión de la crisis, pero la gestión desde que asumió el poder hasta ahora, un 67% lo aprueba. Es mucho menos que la aprobación de la gestión de la crisis, 20 puntos menos, pero igualmente así es un grado de aprobación muy alto, ¿no? Por otro lado, cuando uno pregunta la cuarta variable, digamos, bueno, más allá de su opinión sobre la gestión, ¿qué opina de la persona del presidente Alberto Fernández? Y esto tiene que ver en general, indirectamente, con la calificación moral de un gobernante. Sube un poquito, sube a 72. Igual es altísimo a cualquiera de las cuatro dimensiones, ¿no?
Uh-huh. ¿Cómo le va, Aragón? ¿Cómo está? Le habla Judith Gerbaldo.
¿Qué tal, Judith?
En esta valoración que usted realiza, ¿no?, de la gestión en general, que gira en torno a un 67% frente a los otros valores pensados, comparados, contrastados con esta idea de la gestión de la crisis. Hay algunos analistas que dicen que hoy por hoy el gobierno nacional en realidad lo que básicamente está gestionando es la crisis. ¿Cómo es la división que usted realiza para su estudio?
Claro, porque no es solamente la crisis lo que el público experimenta de una manera directa. También la gestión en lo económico, también la gestión en lo social está ahí, ¿no? Es decir, lo económico relacionado con lo social y lo social puro, digamos, las medidas que se han tomado para paliar un poco el parate de la economía, el cese de actividades, la caída de los ingresos de la mayoría de nosotros, la inflación que nos afecta a todos, que continúa injustificadamente producto de formadores de precios y especuladores, porque en realidad no hay ningún motivo para que haya inflación, está todo congelado, ¿por qué va a aumentar? Salvo factores estacionales para algunos productos del agro, lo demás no se justifica. Sin embargo, se aumenta. Ustedes habrán tenido la experiencia de ir a comprar alcohol en gel a la farmacia, por ejemplo, ¿no? Parece oro. En algunos lugares lo quieren cobrar como si fuera de oro. Al margen de eso, la sociedad experimenta otras dimensiones de la gestión, a pesar de que lo principal hoy por hoy parecería ser la crisis de la pandemia, pero simultáneamente y no con menor impacto sobre la vida, la calidad de vida cotidiana de los argentinos, está también el impacto de la crisis económica y por un lado de la inflación y por otro lado la caída de los ingresos de vastos sectores, ¿no? Uh-huh. Sobre todo los sectores informales que están sufriendo realmente una pérdida de ingresos importantísima, consecuencia de que ni siquiera pueden salir a trabajar. Me refiero a sobre todo ese 20-25% de argentinos que tienen trabajos informales, me refiero a los vendedores ambulantes, a los cuentapropistas menores como el plomero, el electricista, la mucama, la gente que la manicura, la peluquera, todo eso no está pudiendo facturar y están sufriendo fuertemente. Está bien, han tomado medidas que aparentemente caen bien en ese sector, como el IFPE, por ejemplo, ¿no? El ingreso uh-huh. familiar de emergencia, estos 10.000 pesos que se acreditaron en las cuentas, en las casas de ahorro, o se sumaron directamente a las tarjetas alimentarias. En fin, hubo distintas estrategias para hacerles llegar eso. El problema grave que tiene, que aún está por resolver, si no es fácil de resolver, es el sector más informal, el sector que no puede, que el sistema no percibe, ¿no? Si el sistema, por ejemplo, no ve a ese señor que fabrica pan en su casa y sale a la calle a venderlo, él no está en ningún registro del sistema. Entonces el sistema no lo puede beneficiar porque no lo puede captar, no sabe dónde están. Estoy hablando del sistema porque estamos hablando acá de un problema de escala, de millones de personas, no es fulanito de tal, son millones de personas y eso plantea un problema inmediato, un problema de escala, ¿no? Uh-huh. Eso todavía no está resuelto, pero además empiezan a surgir otros problemas. Fundamentalmente dos, que yo considero que son problemas prácticamente incendios a punto de suceder. Uno es el problema de los geriátricos.
Claro.
Claro, que sabe usted, la gestión anterior, la gestión del presidente Macri, desarmó en el PAMI la estructura de controladores, de auditores. El PAMI normalmente auditaba a sus prestadores. Bueno, el gobierno anterior desarmó la estructura de auditores. No hay cómo auditar porque no hay auditores. Entonces tenemos situaciones como la que hemos visto en estos últimos días de geriátricos donde no se cumple ninguna norma de seguridad, donde los ancianos quedan tirados y los dueños se van y los dejan solos. Cosas de una realmente doloroso. Ese es el otro problema, el problema de las cárceles. El problema de las cárceles es muy serio porque, a ver, en mi opinión personal, un ciudadano que cometió un delito, fue juzgado y condenado, necesariamente tiene que cumplir la totalidad de su condena de acuerdo a cómo lo decida el juez de ejecución penal, que no es lo mismo que el juez que lo procesa y lo condena, no son jueces distintos. La tiene que cumplir en su totalidad. Pero, y la seguridad de las víctimas y de las familias de las víctimas, tiene que estar absolutamente garantizada por el Estado. Esto no se puede discutir. Pero al mismo tiempo, la salud y la vida de los reclusos, de los presos, de los delincuentes presos, también tiene que ser garantizada con la misma firmeza, porque el derecho a la vida y el derecho a la salud son los principales dos derechos. El derecho a la vida es el primer derecho humano en cualquier categorización. Es decir, yo no puedo tener en situación de riesgo a presos porque no tengo las instalaciones necesarias para ponerlos en situación de aislamiento social, de asepsia, etcétera, etcétera. El Estado tiene que resolver eso porque en cualquier momento se produce un incendio, hay un incendio en serio. Basta con que registren una cantidad significativa de casos de coronavirus en alguna de las grandes prisiones del país para que automáticamente no solamente entren en rebeldía esa prisión, sino que se va a viralizar, todas van a entrar en rebeldía, todas van a tener van a ser tomadas por sus prisioneros, entonces vas a tener ese escenario con los familiares de los presos en la puerta de las prisiones haciendo escándalo, y las asociaciones de derechos civiles y derechos humanos protestando en todas las calles del país. Eso en medio de una crisis de salud como la pandemia, junto con una crisis económica con la que tenemos, es un escenario temible. Yo creo que el gobierno tiene que actuar y tiene que estar muy rápido en el tema prisiones. Y insisto, no estoy hablando de liberar presos, estoy hablando de que los presos deben cumplir su condena. Ahora, sus derechos humanos tienen que estar garantizados, igual que los derechos humanos de cualquier otro ciudadano.
Raúl, a propósito de esto, algunos señalan dificultades en términos de respuesta política ante polémicas periodísticas, mediáticas, y que terminan involucrando a la sociedad a través de las redes, como es este tema de la liberación o no de los presos. ¿Vos crees que el gobierno reaccionó adecuadamente, no le supo encontrar la vuelta a esta discusión? Es lo que el planteo social, no sé si me entendés.
Sí, no le está encontrando la vuelta. El primer presidente ha sido muy claro, diciendo todos conocen mi postura sobre el indulto, y su postura es que el indulto no, porque el indulto, dicho por él, estas son palabras del presidente, el indulto, dijo, es un resabio de la democracia, de la monarquía, donde el rey todopoderoso era dueño de vidas y muertes, entonces podía perdonar inclusive al más terrible de los asesinos. El rey lo perdonaba, se terminaba, ¿sí? De alguna forma pone al rey por encima de la ley. El presidente no está por encima de la ley. Bueno, sí, a ver, Bolívar quería eso, pero eso, hay una cosa, llama la carta, una carta que le escribe donde él pide que el presidente sea todopoderoso y esté por encima de la ley. Es una barbaridad eso, pero también hay que entenderlo en el contexto de época. Pero el presidente no está por encima de la ley, ni el indulto lo pone, la capacidad, el poder de indulto lo pone por encima de la ley. Esto es lo que el presidente está negando como práctica válida para una república democrática.
Muy bien. Raúl, muchas gracias por este aporte aquí en nuestro programa. Como siempre, muy valiosa tu opinión. Un gran abrazo, ¿eh?
Un abrazo y gracias por llamarme. Hasta luego.
Hasta luego. Allí Raúl Aragón, analista político, aquí en nuestro programa, dando cuenta de su evaluación acerca de la actualidad política del gobierno y aquí en la República Argentina.
Su vieja heladera, su viejo lavarropa, le estoy comprando.